En la enseñanza anterior, tratamos el contexto de este mandamiento apostólico para un caso específico. El mandamiento era apartarse, mantenerse alejado, tal cual como lo dice el verso 6 del capítulo 3 de la segunda carta. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ese es el mandamiento, apartarse. El caso específico, hermanos ociosos, que estaban sin trabajar y que estaban también entrometiéndose en asuntos que no les correspondían. El verso 10 dice, del capítulo 3, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Para fundamentar este mandato, era necesario el ejemplo apostólico para imitar y reforzar así la enseñanza a los tesalonicenses. El verso 7 al 9 del capítulo 3 lo dice con claridad: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice el apóstol Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es lo que el apóstol está reforzando en los tesalonicenses, que ellos puedan ver el ejemplo que los apóstoles, que el apóstol Pablo y sus colaboradores llevaron cuando predicaron el mensaje o proclamaron el evangelio a los tesalonicenses. El ejemplo de trabajo que les dio Pablo los dejaba sin pretexto a los que estaban andando desordenadamente para vivir una vida, para ser exhortados a vivir una vida ordenada con respecto a trabajar arduamente y así cada uno de ellos pueda comer dignamente su pan de cada día. Hoy continuaremos con el resto de este pasaje. Vamos a examinar los versos del 11 al 15, tratando este particular caso específico de amonestación a nuestros hermanos, a nuestro hermano, tomando en cuenta la forma en que se lleva esta amonestación al final. El título de este mensaje es Reconociendo un andar desordenado en la fe. Y vamos a bosquejarlo en 4 encabezados: reconociendo la gravedad de la falta, aplicando la corrección específica, afirmando la obediencia al mandato y preservando la unidad del cuerpo. Amén. Vamos entonces a iniciar con la lectura del verso 11. Dice el apóstol ahí: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Este primer encabezado es reconocer la gravedad de la falta o la falta que estaban recibiendo los tesalonicenses. Amados hermanos, en esta tarea de reconocer conductas desordenadas, ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? En este caso específico de corrección, nos muestra en qué consistía el andar desordenado. Eran hermanos ociosos que no trabajaban en nada, eso ya lo sabemos, y por lo tanto se entrometían en asuntos que no les correspondían, se entrometían en lo ajeno. Sabemos por el contexto de ambas cartas del origen de este desorden. La gran mayoría de comentaristas bíblicos está de acuerdo con esto, porque ellos habían entendido, hablando de los tesalonicenses, habían entendido incorrectamente la venida del Señor. Y estaban usando esta doctrina como excusa para no trabajar y así comer del pan de otros que sí estaban trabajando. Esto lo expuso nuestro hermano Carlos en el mensaje anterior con mucha claridad. Desocupados y ocupados en las cosas ajenas de los demás. Desocupados en trabajar, pero ocupados en cosas que no les correspondían. Previo a la venida del Señor, es interesante que dudo que alguien pueda estar pensando en el trabajo, pero para los tesalonicenses todavía no era el tiempo. Eso es importante que tengamos presente. cuando ya nuestro Señor esté cerca, difícilmente alguien puede estar pensando en trabajar, pero no era el tiempo todavía para esto. Los tesalonicenses habían entendido mal esta doctrina. Por eso es que el apóstol Pablo se toma la molestia de dar algunas clarificar algunas cuestiones con la venida del Señor, con la segunda venida del Señor. En este caso específico y particular, puede darse también en la iglesia de hoy, pero con un contexto muy particular. Es decir, para los tesalonicenses era la cuestión de no haber comprendido correctamente la venida del Señor y haber tomado actitudes de desorden como no trabajar. Pero hoy podemos también nosotros tener algunos casos particulares o un contexto específico de situaciones parecidas de desorden. La pregunta sería, ¿cómo reconocemos estas conductas desordenadas de los hermanos en la fe? ¿Cómo lo podemos hacer? Este es un asunto de importancia dentro de la iglesia, porque como hermanos que estamos llamados o estamos nosotros siempre llamados a amonestarnos mutuamente, tenemos la exhortación de llamarnos la atención, de rendir cuentas mutuamente. Para esto es importante saber reconocer, identificar, inquirir conductas desordenadas y así poder aplicar restauración y corrección. Ahí en Gálatas 6:1 dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Es importante para la iglesia porque si estamos atentos unos con otros, viendo las vidas de los demás, es importante nosotros poder ver cuando alguien está incurriendo en alguna conducta desordenada. Y de esa manera poder aplicar una corrección. Por eso Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es importante observar que Pablo identifica a esta falta como un andar desordenado, porque estos hermanos no estaban trabajando en nada, lo que indica que su falta era un error que aún les permitía seguir siendo llamados hermanos en la fe. Voy a repetir esto, es importante. Es importante observar que Pablo identifica la falta de estos amados tesalonicenses y lo hace como un andar desordenado. Estos hermanos no estaban trabajando en nada, lo que indica que su falta era un error que aún les permitía seguir siendo llamados hermanos en la fe. El verso 15, que veremos hasta el final, claramente lo dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano en la fe. Para reconocer estos errores por conductas desordenadas, debemos discernir con madurez la doctrina bíblica, porque hay errores en los cuales yo no podré llamar hermanos a algunos. Aquí, en el caso específico, en este mandamiento específico, para un caso específico con los tesalonicenses, yo puedo llamarlos hermanos. Es más, todo el contexto, vamos a ver, que implica claramente que a pesar de la falta, yo los sigo llamando hermanos. Siguen siendo mis hermanos, no son mis enemigos. Pero no siempre será así. Hay errores en los cuales yo no podré llamar hermanos algunos. Tendré que decirles lo que son: falsos hermanos. Pueden ser sectarios, pueden ser divisivos, pueden ser herejes o incluso falsos maestros. ¿Cómo puedo entonces saber cuándo debo llamar hermano a alguien y cuándo no le debo llamar hermano? Es lo que nos estamos estudiando en este pasaje y la Escritura nos da una claridad bíblica. ¿Cómo puedo hacer entonces? La respuesta es haciendo una correcta distinción de doctrinas a través de una correcta comprensión bíblica. Haciendo una correcta distinción de doctrinas a través de una correcta comprensión bíblica. Un ejemplo muy claro: a los arrianos de hoy les llamamos herejes. Arrianos, recuerden, arrio en los inicios de la iglesia, del cristianismo, fue alguien que causó división porque atacó precisamente la humanidad de Cristo. Y cuando esto sucedió, se separó de la iglesia y fue llamado hereje junto con todos sus seguidores. Los arrianos de hoy, ustedes los conocen, serían los testigos de Jehová. A ellos les llamamos herejes, no son hermanos. Pero mientras algunos pentecostales y arminianos, les podemos llamar hermanos con limpia conciencia. Otro ejemplo más específico. Pablo llamó falsos hermanos a algunos que espiaban su libertad en Cristo, ahí en Gálatas capítulo 2, verso 4. Algunos judaizantes. ¿Cómo les llama Pablo? Les llama falsos hermanos porque espiaban su libertad. Pero llama hermanos desordenados a estos que no trabajaban por su propio pan en Tesalónica. Amados santos, una correcta distinción doctrinal me llevará a la implicación de que hay doctrinas que son fundamentales y centrales en la Escritura, y hay otras que no lo son. Los tesalonicenses siguen siendo hermanos y no enemigos, mientras algunos casos bíblicos como Himeneo, Fileto, ahí en 2 de Timoteo 2, 17, 18, son llamados herejes porque enseñaron que la resurrección ya se había efectuado. Debemos, por tanto, distinguir así entre un error cuando se refiere a las verdades que no son fundamentales y una herejía cuando se refiere a las verdades fundamentales o centrales de la Escritura. Estos tesalonicenses habían incurrido en ociosidad, pereza, negligencia, murmuración, porque estaban entrometiéndose en asuntos que no les correspondían, por un error doctrinal sobre la venida del Señor. Pero seguían siendo llamados hermanos en la iglesia, que claro, debían ser amonestados. No eran enemigos, no eran falsos hermanos. Las verdades centrales están claramente expuestas en la Escritura. Y no aceptarlas implica una condenación eterna. Podemos citar brevemente el gran mandamiento, Mateo 22, 34 al 40. Sería bueno que lo podamos buscar rápidamente. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Es interesante cómo el Señor, de una manera magistral, resume la ley moral en dos grandes mandamientos. Uno mayor, amar a Dios, y otro que es segundo, que sería amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es un ejemplo claro, amados hermanos, en cuanto a doctrinas que están claramente expuestas y son verdades centrales en la Escritura. Podemos citar también la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo 12:31, cuando el Señor está está hablando duramente contra los fariseos y contra el pecado que estaban incurriendo, llamando precisamente o diciendo que las cosas que Jesús hacía eran por obra de Belcebú, Satanás, príncipe de los demonios. El Señor les dice claramente que cualquier pecado contra el Hijo es perdonado, pero aquel que peque contra el Espíritu no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es una implicación muy clara de la persona del Espíritu Santo. Podemos hablar también del arrepentimiento y la fe necesarios para la salvación, la justificación por la fe, el arrepentimiento que se nombra en la Escritura para poder nosotros acercarnos a Dios, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Recuerden Juan 3:36, que es muy claro, el final del capítulo, cuando dice: el que cree en el Hijo verá la vida eterna, y el que le rechaza, ¿qué es lo que tendrá? La ira de Dios. Podemos hablar de la resurrección, ahí en 1 Corintios 15, 17. La resurrección de los muertos. Si la iglesia, los creyentes, ignoraban la resurrección, en vano era la obra que Cristo había hecho. Podemos hablar del juicio eterno, podemos hablar del infierno, podemos hablar de la inspiración de las Escrituras. Podemos hablar también de cuestiones como el yugo desigual con los incrédulos. Muy claro el Señor cuando habla de que no puede tener comunión un creyente contra un no creyente. Debemos, por tanto, escudriñar la palabra, pues la misma Escritura nos muestra, nos dice lo que es central y fundamental para permanecer en la gracia del Señor. Una pregunta con respecto a esto. ¿Por qué Juan, el apóstol, puede decir esto en su segunda carta? Quiero que vayamos a 2 de Juan, capítulo 1, versos del 9 al 11. 2 de Juan, capítulo 1, 9 al 11, dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, verso 10, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, dice, en sus malas obras. Cuando nosotros nos acercamos y leemos estos pasajes de la palabra del Señor, podemos ver el contexto de esta cita. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Dice precisamente en el verso 7 de segunda de Juan: porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ese es el contexto de esta cita. Y por eso el apóstol Juan puede llamar, puede decir al final de la segunda carta de Juan, en los versos 9 al 11 que leímos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Por qué la Biblia hace distinción entre el alimento sólido para los que han alcanzado madurez y la leche espiritual para los niños? Vamos a buscar Hebreos capítulo 5 y vamos a leer de los versos 12 en adelante hasta el capítulo 6. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14 y luego el 6 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del 12 al 14 y luego del capítulo 6, 1 al 3. Dice el verso 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Verso 1 del capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice el escritor de los Hebreos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué la Biblia hace esta distinción entre el alimento sólido y la leche espiritual? En esta cita que hemos leído, es claramente el escritor de los Hebreos está hablando de que ¿quién necesita el alimento sólido? Los que han alcanzado madurez. ¿Quién necesita la leche espiritual? Los niños. Y el escritor hace una amonestación. Ya ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero todavía es necesario que se vuelva a dar los rudimentos de la palabra de Dios. y no echando, dice el capítulo 6, un fundamento otra vez en cuanto al arrepentimiento de obras muertas, a la fe en Dios, a la doctrina de bautismos, a la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces podemos ver claramente que hay ciertas doctrinas que corresponden a la madurez espiritual y hay otras que son necesarias para los niños espirituales. Y esto es interesante porque alguien podría decir, pero lo de los niños espirituales viene a ser como menos que lo que los que lo que aquellos que pueden ya tomar los alimentos sólidos. Es interesante que usted debe, y usted lo ha visto en la vida normal, que cuando un niño se alimenta de la leche materna, ese niño está por haberse alimentado de la leche de la mamá, en el futuro él podrá tener una vida tal vez fuera de complicaciones de salud. ¿Por qué razón? Porque recibió en la leche de la madre muchos de los nutrientes y muchas de las los nutrientes y muchas de las vitaminas o de las cosas que van a hacer que su sistema inmune sea más fuerte, que no pasará con aquel tal vez que no recibió la leche materna. De grande va a tener problemas de salud, se va a enfermar fácilmente. Entonces, aunque la leche espiritual es para los niños, es necesaria porque de alguna manera es un fundamento para lo que va a recibir después. ¿Cómo podrá un niño recibir alimento sólido si primero, cuando fue pequeñito, no recibió la leche materna? ¿Cómo podrá un adulto poder alimentarse de comida gruesa si de chiquito no recibió ese fundamento de la leche materna? Entonces, aquí hay una clara distinción que la misma Escritura lo hace. Ahora, la conducta desordenada de los tesalonicenses, como lo indicamos, ¿dónde tenía su origen? En un mal entendimiento de la segunda venida del Señor. Este entendimiento incorrecto había terminado en una cuestión de andar desordenadamente. Si preguntamos nosotros con respecto a la segunda venida del Señor, preguntamos, ¿todos piensan lo mismo con respecto a la segunda venida del Señor? ¿Cuántos hoy no tienen el mismo problema de los tesalonicenses? ¿Cuántos hoy entienden la segunda venida de una forma y otros la entienden de otra manera? Es interesante, amados hermanos, que teniendo en cuenta la distinción que hace la misma Escritura, escuche esto, podemos detectar más conductas desordenadas que tienen su origen también en un entendimiento incorrecto de doctrinas que no son verdades fundamentales o centrales en la Escritura. Por ejemplo, si hablamos de que algunos no tienen la costumbre, no tienen por costumbre congregarse en la iglesia, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen un entendimiento correcto, claro, de lo que es la adoración pública congregacional, el reunirse en el día del Señor. Algunos que se rehúsan, por ejemplo, a sujetarse a lo que el pastor, como un ministro aprobado de Dios, ordena en la iglesia local, tal vez no lo hacen con facilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen un entendimiento correcto de lo que es una membresía establecida por ancianos y por los miembros. Algunos, por ejemplo, descuidan la adoración privada y el culto familiar porque tal vez no tienen un entendimiento correcto de lo que es la oración y lo que es la enseñanza bíblica cuando se reúnen en el culto. Algunos pueden descuidar la cena del Señor porque no entienden correctamente esta doctrina de las ordenanzas. Algunos pueden descuidar incluso su profesión de fe en el bautismo, porque tampoco tienen un entendimiento claro de lo que es el bautismo bíblico. Y esto lo hemos visto tal vez en más de alguna iglesia, personas que no cenan sencillamente porque están mal delante de Dios, pero se quedan en esa situación. Cuando la Biblia es clara para indicar que nos debemos examinar y cenar, y lo hacemos juntos como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos tal vez hemos visto que muchos hermanos han aplazado su bautismo? Conocen al Señor, conocen la gracia, podemos ver vidas cambiadas, pero no se han bautizado, posiblemente por un correcto entendimiento de esta doctrina. Algunos, por ejemplo, pueden descuidar contribuir con las cargas necesarias para la iglesia, porque no tienen un correcto entendimiento de lo que es el dar. No tienen un correcto entendimiento de sus compromisos que tienen en cuanto a la eclesiología, a la doctrina de la iglesia. No entienden lo que es una membresía y los compromisos que tienen para darse mutuamente los unos a los otros, y que implica también las cuestiones de ayudar en para las necesidades de los santos. Algunos, por ejemplo, tampoco pueden no criar o no corregir correctamente la maldad de sus hijos, porque no tienen un correcto entendimiento de lo que es una educación cristiana. Algunos pueden incluso divulgar las resoluciones privadas de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no tienen un correcto entendimiento de lo que es la eclesiología, de lo que es una reunión de miembros, de lo que es un tiempo donde la iglesia se reúne para tal vez ejercer alguna corrección o dar algunas indicaciones que todos los miembros pueden recibir estando juntos. Algunos pueden descuidar incluso el establecer en las iglesias locales pastores y diáconos, como se muestra en la narrativa de Hechos, cuando el apóstol Pablo recorre las iglesias que habían plantado. ¿Para qué? Para establecer a pastores en las iglesias locales, porque estaban sin pastores, tal vez por un entendimiento incorrecto de la eclesiología. Entonces es importante ver cómo podemos encontrar conductas o andares desordenados por no entender correctamente la doctrina. Pero es interesante, al igual que estamos viendo en el ejemplo específico de los tesalonicenses, ellos siguen siendo hermanos. Y esto nos lleva precisamente al segundo punto en este mensaje de esta tarde. Aplicando la corrección específica, así como puedo reconocer, puedo discernir, puedo inquirir en la gravedad de una falta, puedo yo entonces, una vez que tengo, conozco la situación, puedo aplicar la corrección específica. Amados hermanos, yo sé que el mandato específico y el caso específico de los tesalonicenses era precisamente hermanos desordenados que no estaban trabajando, no estaban ganándose el pan diario. Pero una vez más, puede haber en nuestras iglesias locales hoy muchas conductas desordenadas, y la cuestión es saber cómo identificar esa conducta desordenada. Ahora vamos a leer el verso 2 y 13, que dice lo siguiente: a los tales, dice el apóstol Pablo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Aquí podemos encontrar una aplicación de la disciplina específica para la iglesia. Una vez que se ha inquirido en el desorden, la exhortación dada por el apóstol Pablo, usando el plural, porque él dice: a los tales mandamos y exhortamos. Usa el plural del apóstol Pablo, precisamente, amados santos, porque es la forma en que él está identificando lo que la iglesia está haciendo. Y con la autoridad de Cristo dice: exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Para que estos desordenados, ¿qué es lo que tenían que hacer? Debían de trabajar para comer su propio pan. Además, esto es un buen testimonio y glorifica a Dios. Los creyentes que trabajaban duro estaban cansados de tener que sostener a los ociosos que estaban entre los tesalonicenses y no poder ayudar a los verdaderamente necesitados. Pablo les recordó que quienes en realidad necesitaban ayuda no podían prescindir de sus obras de caridad, y que los tesalonicenses no deberían ser negligentes con ellos. Claro, los que sí trabajaban, en vez de ayudar a los necesitados, ¿qué es lo que hacían? Es sostener a los ociosos. Y no podían ayudar a quienes necesitaban la ayuda. Identificado la implicación de la falta y reconociendo que no atenta contra una verdad central o fundamental, la corrección necesaria primeramente es obedecer el mandato de la iglesia, que requería hacer lo que ellos no estaban haciendo. En este caso, trabajar con tranquilidad y comer su propio pan. Es lo que el apóstol Pablo les dice que deben de hacer. No estaban haciendo algo, tenían que hacerlo. Como estudiamos al inicio, andar desordenadamente no llega a ser una falta grave que requiera excomunión, sino que entendemos que son conductas o un andar desordenado, pero que sí requiere claramente amonestación. El proceso para aplicar esta corrección implica según un comentario del pastor Benjamin Kitsch, lo siguiente con respecto a este pasaje. Él dice lo siguiente: esta amonestación tiene que ser dada primero por el hermano, ya sea el pastor o el miembro, que sepa o tenga conocimiento de la falta o desorden del ofensor, pues cualquier hermano debe amonestar a los tales, a solas, con todo cuidado y fidelidad, antes de proceder a hacer algo más. Pero si ha de ser pública la falta, la iglesia debe mandar a buscar al ofensor y el pastor tiene que amonestarlo delante de todos. Tomando en cuenta esto, no es lo mismo un acto desordenado como el no tomar la cena, donde yo puedo acercarme al hermano que no está cenando, como aquel, por ejemplo, que divulga las resoluciones privadas de la membresía de una iglesia. Hacer todo esto, dice el apóstol, es hacer el bien. Y no deberíamos cansarnos, ni impacientarnos, ni perder la paz. Debemos tomarnos el tiempo para hacer una amonestación de esta forma, porque es necesario. Esto nos lleva al siguiente punto, afirmando la obediencia al mandato. Dice el verso 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Bien, aquí está hablando de señalarlo, no juntarse con el hermano y que sea avergonzado. Este versículo propone una forma de afirmar la obediencia del hermano. Por eso este punto se llama afirmando la obediencia al mandato. Los cristianos que desobedecían de manera desvergonzada tenían que ser excluidos de la comunión fraternal para que sintieran vergüenza, con la esperanza de que se arrepintieran de su desobediencia a la palabra de Dios. Es decir, que la iglesia tiene que apartarse o distanciarse del desordenado que no quiere cambiar. Esta forma de avergonzar a un hermano es, por lo tanto, bíblica y debe de realizarse. No se trata de sacarlo de la iglesia, entregarlo a Satanás, excomulgarlo, pues aún son reconocidos como hermanos, como miembros del cuerpo, pero desordenados. Tomando en cuenta esto, amados hermanos, podemos preguntarnos qué diferencia hay entre esta amonestación y la excomunión de Mateo 18:17. Ustedes recordarán el proceso de Mateo 18 en cuanto al poder resolver conflictos, ofensas privadas. Trata con tu hermano, si no te escucha, lleva testigos, si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre esta amonestación de Tesalonicenses y lo que sucede en Mateo 18, que termina en excomunión? La misma escritura nos ayuda a diferenciar que la causa del desorden de no trabajar por un entendimiento incorrecto de la doctrina de la venida del Señor no era comparable al pecado de alguien que rechaza la corrección. Lo hace una vez en privado, lo hace con testigos y luego lo hace ¿con quién? Con toda la iglesia. De tal forma que en el proceso final esta persona es identificado ya no como un hermano, sino ¿como quién? Como un gentil y publicano. Es decir, no es un hermano. El apóstol Juan lo dice claramente en 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Y hay contexto del apóstol Juan en su carta que expone claramente el que aborrece a su hermano. Aquel que está siendo amonestado, exhortado y rechaza la amonestación, rechaza incluso a la iglesia, de tal manera que la iglesia tiene que entregarlo a Satanás. La excomunión es entregarlo a Satanás. Ya no es un hermano, es un gentil, es un publicano, es un no creyente. No es lo mismo que está pasando con los tesalonicenses, porque un entendimiento incorrecto de la doctrina de la venida del Señor había hecho que estos hermanos se dediquen a no trabajar y entrometerse en lo ajeno. Podemos así también preguntarnos qué diferencia hay entre esta amonestación de Tesalonicenses y la excomunión de 1 Corintios 5:11. Usted conoce 1 Corintios 5, lo hemos leído más de alguna vez. Aquel que estaba teniendo intimidad sexual con la esposa del padre. Un pecado que, dice Pablo, ni aún se nombra entre los gentiles. Y Pablo es duro porque también amonesta a la iglesia que estaba envanecida y no había hecho ningún tipo de corrección. Al final de toda la carta, dice el apóstol ahí en 1 Corintios 5:11, dice: yo escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, dice, ni aún comáis. Entonces, la misma escritura me da mi lucidez, me da claridad en esto. Nos ayuda a diferenciar que la causa del desorden de no trabajar de un hermano en los tesalonicenses no era comparable al pecado de la inmoralidad de un fornicario. Alguien que se llamaba hermano, pero realmente no lo era. Al final el apóstol dice: echad a ese perverso entre vosotros. La escritura es muy clara: no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No hay comunión entre Cristo y Satanás. No hay comunión entre lo santo y lo profano. Ahí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. Como hemos visto, amados hermanos, la escritura hace una distinción clara y doctrinal. No la hacemos nosotros. Lamentablemente, cuando nosotros queremos hacer alguna distinción de la palabra del Señor, comenzamos a enredarnos en hacer grados diferentes de doctrinas. Es la misma escritura la que nos muestra una distinción clara de sus doctrinas. Finalmente, esto nos lleva al último punto, que es precisamente el verso 15. Dice ahí: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Y este último tema es precisamente asegurando la unidad del cuerpo. ¿Qué es esto de avergonzar al hermano? No es mi enemigo porque es mi hermano. Como hemos indicado, esta disciplina no es tan grave como la excomunión, entregarlo a Satanás, como en 1 Corintios 5. Aquí el ofensor es todavía considerado como un hermano. La disciplina de un hermano, porque todavía lo identificamos como tal, siempre tiene a la vista su restauración al Señor y al pueblo de Dios. No debería ser aplicada en un espíritu de amargura ni de enemistad, sino con cortesía y firmezas cristianas, con humildad. No debería ser considerado como un enemigo, sino amonestado como un hermano. Estos hermanos amonestados amaban a su familia en la fe. Entendían que la amonestación era necesaria. A pesar de la vergüenza que ocasionaba su pecado, su falta, su desorden, a pesar del señalamiento que ellos recibían, a pesar de también de aplicar la separación de los demás por su falta, eran hermanos. Un hermano no se retira de su familia. Un hermano permanece con los que son de él, porque es un hermano en la fe. Hubiera sido diferente, tal vez, si en este proceso de señalamiento, esta persona se retira, se va. Ahí no podemos hacer nada, terminaría en una excomunión. Pero alguien que ha entendido el proceso de la amonestación se va a sentir gozoso, alegre de que es necesario para su alma el ser señalado en su falta por el desorden. Es así como se guarda, se preserva, se asegura la unidad del cuerpo de Cristo. Es la manera en que el Señor nos manda a guardar esa unidad. Claro, tanto el que está haciendo la amonestación, los que están corrigiendo, como el que está recibiendo el señalamiento, como el que está recibiendo la vergüenza, sabe que es para su propio bien. Amados hermanos, si uno de nosotros cae en pecado, en una falta, en un desorden como esto, gloria a Dios si tenemos a quien nos llame la atención, a quien se acerque a nosotros y nos diga: hermano, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? Hermano, ¿por qué no estás cenando? Hermano, ¿Por qué no estás corrigiendo correctamente a tus hijos? Son conductas, son andares desordenados que requieren una amonestación, una exhortación. Es así como se guarda la unidad del cuerpo. Si tomamos en cuenta el ámbito local de una iglesia, la amonestación es más focalizada, es más local que hacer una amonestación con un hermano desordenado de otra iglesia local. Lo que quiero decir es que dentro de una iglesia local es más fácil poder establecer esta disciplina de corrección, de amonestación contra un hermano que está andando desordenadamente, que hacerlo con hermanos tal vez desordenados que pertenecen a otras iglesias, porque debemos nosotros entender que es un ámbito que no nos corresponde, al comprender que el gobierno de las iglesias bíblicas era un gobierno congregacional. Pero haremos todo lo posible por guardar la unidad del cuerpo. Amados hermanos, para ir cerrando este mensaje, cuando hemos estudiado la disciplina de la iglesia, hemos considerado el proceso de corrección de Mateo 18. Hemos hablado de eso para las ofensas privadas. Hemos hablado de la excomunión cuando se trata de herejías por falsos maestros o de casos de inmoralidad como 1 Corintios 5. Pero hay que ser sinceros, en verdad, se ha hablado muy poco de la amonestación de hermanos que andan desordenadamente. Muchos de nosotros hoy no hacemos este tipo de amonestaciones porque pensamos que esa tarea de quién es solamente. Ahí está el pastor. Que el pastor haga la amonestación. Eso no debe ser así. No debería ser así. Pablo, cuando está escribiendo y está diciendo amonestadle, no se está dirigiendo al pastor. ¿A quién se está dirigiendo? Esa es la iglesia. Se está dirigiendo a los hermanos en la fe, a esa familia en la fe. Piense en su familia en la carne. Si alguien está fallando, ¿qué tienen que hacer? Amonestarle, señalarlo, posiblemente corregirlo. Un padre, una madre que corrija a sus hijos. Es necesario eso. Eso nos da un sentido de pertenencia. Gloria a Dios que tengo a alguien que me llame la atención. Si no, ¿cómo andara? Entonces, estas son cosas que a veces no hacemos. Y si las hacemos, dejamos que otro la haga. Para eso hay pastor en la iglesia. ¿O qué es lo que estamos esperando? ¿Que el hermano caiga gravemente en un pecado mayor? Para ahí sí, caerles todo encima. Y señalarlo y avergonzarlo. Cuando podíamos haberle corregido previamente, anticipadamente, cuando había un desorden menor. Por ejemplo, comenzó a faltar a la iglesia. Comenzó a faltar. No lo veíamos con frecuencia. ¿Quién lo amonestó? Nadie lo hizo. Nadie lo amonestó. Nadie lo exhortó. Nadie le llamó la atención. Comenzó a faltar a la cena del Señor. ¿Quién lo amonestó? Nadie lo hizo. Nadie le llamó la atención. Y finalmente, ¿qué pasó luego? ¿Qué es lo que se espera? ¿O qué es lo que debe pasar? Alguien que no viene a la iglesia, alguien que lo vemos que comienza a faltar, lo que se pueda dar próximamente es un pecado mayor como el de caer en fornicación. Eso no ha sucedido. Eso no ha pasado o hemos sido nosotros testigos de estas cosas en nuestro andar cristiano de tantos años. Cuando alguien deja de venir a la congregación y lo próximo que lo vemos es enredado con las cuestiones del mundo y encima con pecados como el adulterio, la fornicación, que es triste. Y finalmente, ¿qué hacen estas personas? Se retiran de la fe, se retiran de la comunión de la iglesia, porque como ya los identifican como pecadores, adúlteros, fornicarios, ¿quién se quiere juntar con ellos? La pregunta sería, ¿será que no hicimos algo a tiempo? ¿Será que no hicimos algo en el tiempo preciso? ¿No era mejor amonestarlo cuando comenzó a mostrar una conducta desordenada? ¿No era mejor hacerlo? ¿Acercarse? ¿Exhortarlo? ¿Porque somos guardas de nuestros hermanos? ¿O queremos ser como Caín respondiendo, como lo leímos ahora en Génesis 4? El Señor le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿A mí me preguntas? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Podemos nosotros tener ese mismo pensamiento? ¿Hablar de esa manera? ¿Eres guardia de tu hermano? ¿Te pregunto ahora? ¡Claro que sí! Claro que sí, estás velando por él. Acuérdate, Gálatas, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, estamos observándonos mutuamente. Estamos llamados a exhortarnos. ¿O estás esperando que haya un pecado mayor, grave, y ahí sí todo el mundo cáele encima y apúntale y expúlsalo? ¿No podíamos haber evitado todo eso? Cuando vimos que comenzó a faltar las reuniones, cuando vimos que no educaba a sus hijos correctamente, cuando vimos que no tomaba la cena del Señor, cuando vimos que comenzó a dejar de dar para la obra de Dios. Como hemos estudiado hoy, una vez más, la misma Escritura me instruye para identificar, inquirir, reconocer una falta y así aplicar una corrección adecuada, afirmando la obediencia al mandato bíblico, según sea el caso específico, y de esa manera guardando siempre la unidad del cuerpo de Cristo, porque es un mandato universal para todos, guardar la unidad del cuerpo. Amados santos, yo me considero un hermano en la fe. Yo me considero regenerado por la gracia del Señor. Y espero, al igual que ustedes, ser amonestado si estoy andando desordenadamente. No deseo por nada que por la falta de amonestación de ustedes ante un error en mi vida, esto pueda convertirse en un pecado más grave que requiera incluso la excomunión del cuerpo. Yo no lo deseo. Tampoco lo desearías tú. Cada uno de nosotros debe velar por la salud espiritual de cada uno de nuestros hermanos. Menospreciar esto puede estar evidenciando, si no te preocupas por los hermanos, de que a lo mejor tú también no perteneces a la familia de la fe. Esto es necesario para nosotros. Esto es justo, es hacer el bien. Amados santos, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude a poder mutuamente exhortarnos, porque es lo mejor que necesitamos. No vivimos vidas perfectas, pero no esperemos que un andar desordenado se convierta en un pecado mayor. Un pecado mayor, un pecado grave, o termine tal vez en algún tipo de herejía, donde sí requiera no decir que es un hermano que todavía necesita corrección, sino rechazarlo porque es un falso hermano, un hereje, un divisivo, un sectario. Que Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar y darle gracias al Señor.